no estamos inventando la rueda. Si tú tienes un presupuesto muy limitado en los estratos pobres, más del 70% del presupuesto se va en comida.
Sí.
Entonces, si tú tienes un presupuesto muy limitado, tú mides muy bien tu gasto. Cada dólar es un ahorro.
Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes.
Gracias a BanPlus, con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones.
Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas. Impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla.
Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto V-Point por Supercable. Para contratarlo, puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo.
Agradecido con los amigos de Habitu Inmobiliaria, que tienen la mejor información para invertir. Con más de 10 años de experiencia en Venezuela y México, si deseas comprar, vender o alquilar tu propiedad, ellos son los mejores aliados y conocedores del mercado inmobiliario.
Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión en Venezuela. Pero también en la región, ¿no, Rubén?
Así es.
Hoy vamos a hablar de Venezuela, como casi siempre.
Como es el 29% de los casos.
Porque
vivimos en Venezuela.
Claro.
Y la mayoría de nuestros seguidores son de Venezuela o venezolanos que están fuera.
Nos ven y nos oyen en más de 50 países.
Hay gente que se queja hasta de la publicidad de este podcast, que es muchos minutos. Bueno, mire, yo les voy a decir algo rapidito aquí. Sin publicidad no pudiéramos estar.
Es así.
Porque hay que sostener todo. Ustedes creen que esto es fácil, pero es producción, es alquiler de estudio, es edición, es mantenimiento de redes sociales. Eso cuesta dinero. Y bueno,
y hay que cubrir
los patrocinantes, a quienes les agradecemos infinitamente, los que estuvieron, los que están y los que vendrán con el favor de Dios, son los que sostienen este proyecto.
Es así, y los que van a volver.
Amén.
Tema 1, Adrúbal Oliveros, ¿cómo puede tu negocio atender a los hogares de bajos ingresos? Esto suena como una pregunta sencillísima, pero creo que es compleja. Bueno,
además que es debido a muerte, porque yo lo he dicho en otras oportunidades, Venezuela es un país estructuralmente pobre.
Sí,
esto pega mucho, pero es parte de la realidad, ¿no? Nuestro PIB per cápita no llega a $2,500 por habitante.
Pero ya va, no quiero que pelees todavía con que somos un país pobre. Eso no, ahorita lo vamos a discutir.
Lo quiero conectar con el... O sea, lo que quiero decir es, si tú estás pensando en venderle a la mayoría, que es el concepto de lo que se conoce como consumo masivo, tu cliente promedio es pobre.
Eso 100%.
Eso es lo que quiero, a donde quiero llegar. No es un programa para hablar de pobreza. Estoy de acuerdo, pero... Lo primero parece tonto, pero es fundamental es entender cómo es ese hogar. Ese es el primer elemento. Y ahí hay muchísimos mitos. El más evidente es la creencia de que ahí no hay consumo. O sea, de que la gente de escasos recursos prácticamente está sentada en su casa esperando una bolsa, sí, esperando la remesa, y eso es falso. Obviamente, en ese universo, y ese es el primer punto, en ese... vamos a ponerlo, 80% de población venezolana como número redondo que está en condiciones de pobreza, hay matices. O sea, no todo el mundo es igual.
Sí, tal cual.
¿Entiendes? Entonces hay diferentes grados de ingreso, hay diferente manera de insertarse en el mercado laboral, hay quien trabaja por su cuenta, hay quien es empleado, hay quien tiene un pequeño emprendimiento, hay incluso, sí, el que depende más del gobierno o de una remesa en el exterior. Entonces es un universo variopinto.
Hay veces.
Ese para mí es el primer elemento a destacar.
Total, ¿no? Total. Algunas veces se consiguen cosas que no necesariamente es ingreso. O sea, esto lo comento porque estuve en el interior hace poco y, por ejemplo, en el caso de las fincas.
También, estuve en mi Semana Santa en Mérida.
Ya nos vas a contar de Mérida. Pero, por ejemplo, en el caso del sector agrícola y agropecuario, muchas de las personas van a estas fincas y trabajan porque ahí tienen estadía, ahí tienen todas las comidas, ahí tienen educación para su familia, ahí tienen una cantidad de cosas. Es muy
importante lo que tú mencionas.
Y pareciera que, digamos, ese salario pasa a ser más como una suerte de ahorro, ¿no?
Y lo importante que tú mencionas es que hay una buena parte hoy de los ingresos de los venezolanos que no es recurrente. Que depende mucho de circunstancias, de día a día. Hice un negocito por acá, me salió esto por acá. Y entonces, por eso es que a veces en estos segmentos es complicado hablar de finanzas personales, claro, de planificación financiera, porque, bueno, los ingresos varían mucho. Pero el primer elemento es el entendimiento de esa masa poblacional, de ese consumidor. Hay algunas características, lo hemos dicho antes en el podcast, pero me gustaría resaltar, ese consumidor que hoy es de escasos recursos, la mayoría es un consumidor más sensible a precio. No quiere decir que sea lo único que ve, no quiere decir que todo lo decide por precio, pero la relación precio-calidad es extremadamente importante.
Claro.
Y es lógico. No estamos inventando la rueda. Si tú tienes un presupuesto muy limitado en los estratos pobres, más del 70% del presupuesto se va en comida.
Sí, sí.
Entonces, si tú tienes un presupuesto muy limitado, tú mides muy bien tu gasto. Cada dólar es un ahorro. Eso a lo mejor nosotros no lo podemos entender, pero esto es muy importante. Usted a lo mejor esté dispuesto a pagar una marca específica de algo, su mantequilla favorita, su mayonesa favorita, su pasta favorita, y un dólar más, un dólar menos, no le importe.
Sí, tiene esa propensión a consumir.
Un dólar representa muchísimo, porque es un dólar de ahorro aquí, es un dólar de ahorro acá, y entonces tú te puedes ahorrar y puedes ampliar tu capacidad de compra. Entonces, venderle a las mayorías, que en realidad ese debería ser el concepto, el título debería ser venderle a las mayorías, es cuidar la relación precio-calidad. Yo insisto mucho esto en las conferencias, sí, bueno, con los clientes. Si tú no eres capaz de tener precios competitivos, te puedes salir de mercado. Y le ha pasado a muchas marcas. No voy a nombrar a nadie, pero marcas que han perdido peso del mercado porque, bueno, se encarecieron demasiado y la gente la puedes valorar muchísimo. Pero ya cuando tú te escapas de tu rango de presupuesto, la cosa se complica.
Bueno, el cuento de este tradicional caso de estudio de que, bueno, quiero un empaque magnífico, que en el anaquel resalte, que llame la atención del consumidor. Si al final ese empaque te termina encareciendo el precio unitario de tu producto, tu café puede ser magnífico, pero no vas a ser competitivo.
También voy en línea con lo que tú mencionas, que es una derivada de lo primero, es el hecho de que efectivamente la presentación. Entonces, hay gente que quiere consumir algo, pero no lo puede comprar en un kilo. O sea, a lo mejor lo tienes que pensar en medio kilo, en 250 gramos. Usted no se ha dado cuenta cómo ha cambiado la presentación del café. Independientemente de la marca, ya muchas marcas están ofreciendo 100 gramos de café. Porque el café es fundamental para la mesa del Venezuela. Vaya, sí, un saludo a mis amigos de Café Amanecer, que ojalá vuelvan otra vez al podcast de patrocinante. El café es fundamental en términos de, bueno, de la dieta del venezolano.
Sí, 100%.
Entonces, bueno, a lo mejor no puedo comprar medio kilo, pero 100 gramos lo puedo comprar.
Claro.
Eso es clave, la presentación. Un otro aspecto súper relevante es la frecuencia. Generalmente, las mayorías no compran como los estratos más altos, que por comodidad hacen un mercado al mes o dos mercados al mes. Cuando mucho, uno semanal. Porque te da fastidio. Bueno, a mí me da un poco fastidio ir al supermercado, lo admito. O sea, si puedo comprar verduras, eso lo odio.
Me gusta que reconozcas públicamente que eres de un estrato alto. Continúo, no te voy a reír, te estoy hablando en serio. Sí. No,
lo que,
Bueno, mira, con el tema de la recurrencia, déjame para que nace la idea, déjame decir algo. Déjame decir algo. El tema de los 100 gramos y el café. No es solamente, o sea, recuerda que en esto que hablábamos de los ingresos del venezolano, mucha de esta suerte de ingresos se da también en temporalidades diarias. Es decir,
es lo que voy a explicar. Viste que tú me estás quedando la palabra en la boca. Por
es que tenía, por tenía
con, iba a decir otra palabra, pero
esto tenía que salir en un clip que estaba reconociendo públicamente como un privilegiado.
Lo que quiero destacar es que la frecuencia de compra es alta. En algún momento llegó a ser diaria. En este momento, en los últimos estudios que hemos hecho, estamos hablando de interdiario. O sea, la gente va a comprar un día sí, un día no.
Claro.
Porque como el ingreso, fíjate cómo todo se conecta, como tú dependes muchas veces de un ingreso del día a día, bueno, a lo mejor hoy tengo, mañana no tengo, entonces yo compro hoy el café para hoy, lo que me voy a comer hoy, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, eso también es un punto clave. ¿Cómo yo logro distribuir, vender en una estructura donde la frecuencia o la ida al establecimiento es, digamos, interdiaria? Otro aspecto fundamental es dónde compra la gente. Y aquí es bien interesante porque uno pensaría que las personas de escasos recursos, todo el mundo compra en la bodega o en el abastico a los chinos. Y no necesariamente es así.
Claro.
En muchos estudios hemos visto que la gente opta por comprar en grandes establecimientos, grandes supermercados, porque sienten que eso, bueno, en muchos casos sienten que hay una mejor relación precio-valor. Hay algunos grandes supermercados que se han enfocado en precios competitivos, ahí la competencia es bastante ruda. O sea, aquí es importante indagar dónde compra tu consumidor, porque puede ser que en alguna zona sea más importante la distribución vía abastos pequeños, en otras zonas sea más importante la distribución vía grandes supermercados, en otras zonas sea más importante, bueno, los abastos, los famosos abastos chinos, son muy importantes en algunas localidades. Eso también es importante para las marcas identificar dónde la gente está comprando tu producto y no partir de ideas preconcebidas respecto a esto. ¿Dónde tú compras
en algunos casos? Iba a decir, para complementar, en algunos
porque
casos...
Yo soy privilegiado, tú no estás muy lejos.
Yo no voy a decir nada. Yo mejor no voy a decir nada, mira.
Pero habrá señales, como dicen ahora.
Déjame decirte una cosa. Acuérdate que yo vengo del interior del país. Estudié en una universidad pública. Bueno, tú también.
Yo también.
Estudié en una universidad pública. Empecé trabajando en una empresa de consumo masivo. Y eso, bueno, aprendí unas cosas del tema consumo masivo, que era algo de lo que iba a nombrar acá. No solamente los segmentos y las locaciones, como tú dices, sino quizás una combinación también de ellas, claro, ¿no? Distintas cosas en distintos sitios. Los vegetales en el mercadito de los 8.
Estás on fire, porque efectivamente eso es clave lo que estás diciendo.
Es que estoy tomando magnesio. Tengo 2 semanas tomando magnesio.
Lo que iba a decir era que hoy el consumidor venezolano compara precio, que es lo que tú estás diciendo. Compara precio y lo que hemos notado en muchos focus group que hemos hecho es que el consumidor se ha vuelto experto de dónde está la mejor relación precio-calidad. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? En el sitio A compro todo lo que es empacado, porque en ese supermercado o en ese establecimiento tiene buenos precios. En el sitio B compro verduras. Generalmente son los camioncitos que vienen, que se instalan en algunas calles. En el sitio C compro la carne y el pescado. Incluso hay gente que va hasta puntos, digamos, de distribución masiva, grandes mercados, mercado de coche, mercado de Quinta Crespo, incluso hasta La Guaira, donde los precios de un pescado es muy distinto cuando tú lo compras en un supermercado y ese ahorro es relevante. O sea, lo que quiero destacar aquí es que la gente no necesariamente compra en un solo sitio, sino que a lo largo de la semana y a lo largo de sus compras se distribuye en diferentes puntos donde él percibe que es su mejor relación precio-calidad.
Claro.
Porque aquí lo que se está destacando es el ahorro. Y eso es un cambio fundamental, Jesús, porque el venezolano no le gustaba caminar. De ahí el éxito de grandes cadenas donde se consigue todo, porque el venezolano era de esa idea. Ahora eso no es tan así. Pero, y ahí sí nos parecemos, para cerrar la idea, sí nos parecemos a los latinoamericanos, porque en general un colombiano, un peruano son de comparar, caminar. Nosotros no éramos así, pero ahora nos estamos pareciendo.
Claro. Pero yo, y esto, digamos, es una especulación. Yo también pensaría que en la Venezuela de hace 20 o 30 años había precios más estructurados, menos distorsiones, y esas diferencias en los precios no eran tan altas como quizás las consigues hoy. Esto lo dejo como idea en general.
Es verdad, ese es un buen punto, efectivamente.
Y respondo tu pregunta.
Venezuela hoy tiene una dispersión de precios muy elevada, donde es muy alta, y creo que lo dije en otro programa, pero aquí lo vuelvo a resaltar, donde es muy alta es en salud, efectivamente. Y si vuelvo a decir esa recomendación, cuando usted le toque hacerse un tratamiento médico, llame por lo menos a 3 clínicas.
Sí, sí.
Porque de verdad se va a encontrar con unos diferenciales de precio que son bárbaros. Yo lo sé porque todas las semanas recojo precio para nuestro índice de inflación y tú te puedes conseguir en buenas clínicas, no, no voy a descartar las malas, en buenas clínicas, un perfil 20 en $20 y en otro lado, 100. En la misma ciudad, 70, sí. Que es lo más caro que he visto hasta ahora. Entonces, imagínate lo que puede representar para una familia ahorrarse $50 entre el perfil de 20, claro, y el perfil de 70. Entonces, es muy importante la comparación. Esto está ocurriendo, la mayoría de los consumidores ya aprendió esto, y por eso es muy importante a veces no irse de bruces con la primera cotización que a uno le dan. Porque eso también es algo que, y esto es un punto polémico, y con esto cerramos para el segundo punto. La atención, en la medida que tú vas ganando en ingreso, la atención se vuelve importante.
Claro, claro. Pagas por eso.
Cuando estás más abajo, cuando tu nivel de ingreso es muy precario, tú sacrificas, no es que no te importe, sacrificas atención por precio.
Es más transaccional.
Eso es muy importante.
Sí, sí.
Y yo voy a poner el ejemplo justamente de estos abastos asiáticos, conocidos como chino, bueno, donde tú has comprado alguna vez ahí.
Sí, claro.
Bueno, eso es un tema heavy. O sea, ahí te tratan a los golpes. Eso es entrar, comprar, y no hay mucha cosa, pagar. Pero
a menos que te hagas amigo de la China.
Viven full. Viven full porque el precio importa. Entonces, claro, el tema atención también va a depender mucho, y esto es importante también para las marcas, ¿no? En la medida que mejore el poder adquisitivo, y Dios mediante esperemos sea así, ese va a ser un elemento que es fundamental.
Sí, 100%.
Para el consumidor, ¿no?
100% de acuerdo. Mira, el segundo tema, como tú decías al principio, al final se deriva también de lo que venimos conversando. ¿Qué cosas se necesita saber, grosso modo, para vender en Venezuela? De nuevo, a mí me da la sensación de que en los últimos años en Venezuela, y particularmente después de la pandemia, las redes sociales enfocaron mucho el comercio en Venezuela y el consumo masivo en nichos, en margen en vez de volumen, en véndele al que, mira, tiene buen poder de compra, pero al final del día
es limitado.
Es limitado.
Y no aplica para todas las marcas.
Ni para todos los productos. Ni para todas las cosas.
O sea, si usted vende harina, arroz, mantequilla, es decir, lo que es,
claro,
productos básicos, usted no puede apelar a nichos. Esos son negocios de alta rotación, margen bajo, pero alto volumen, que, claro, es lo que hace la diferencia. De hecho, yo estaba justamente en una consultoría con una empresa que está incursionando en ese. Ellos están más en el sector industrial de apoyo. Son un gran proveedor de empresas, digamos, de empresas industriales.
Okay.
Pero están entrando ahora en consumo masivo con líneas de limpieza. Y tienen pérdidas. ¿Pero por qué? Bueno, porque todavía están empezando,
claro,
tienen pocos puntos, y yo les decía, tienen que crecer porque este es un negocio de volumen.
Sí, tal cual. Y ajustar estructura de costos.
Exacto. Entonces, mira, yo creo que lo más importante en términos de venta, lo que yo he visto en mi experiencia, obviamente yo no soy experto en venta, pero sí es fundamental, y fíjate que está conectado con lo primero, es el conocimiento de a quién tú le quieres vender.
Sí.
Y parece estúpido y sencillo, pero hoy muchas marcas, no, y muchas empresas, no le dan valor a eso. No entienden a quién le venden.
Es que, ojo,
y parten de ideas preconcebidas,
claro,
de un consumidor que tienen en su cabeza, sin indagar verdaderamente quién es el consumidor. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es entender cuál es tu modelo de venta. No a todo el mundo le funciona. O en algunos casos será venta directa. En otros casos será híbrido, venta directa con redes, en otros casos será solo redes, en otros casos vas a necesitar distribuidores. Es muy importante entender cuál es tu modelo. No es igual para todo el mundo. Hay ventas que no funcionan con distribución.
Claro.
O sea, que tienes que hacerlo tú directamente. Por ejemplo, si tú venderas un servicio, vía distribución es más complicado.
Déjame, regálame 2 minutos para explicar este ejemplo rápidamente. Tenemos un cliente. Este cliente hace soluciones de procura para el sector industrial en Venezuela y en la región.
¿Qué procura? Que a lo mejor mucha gente no lo entiende.
Procura es la gestión de bienes y servicios que buscan optimizar la cadena de suministros y al final del día reducir costos y potenciar rentabilidad.
Le sale mejor a la empresa comprarte o contratarte, alquilarte esos bienes que hacerlo yo directamente.
Es correcto.
Eso es lo que hace la procura.
Es correcto. Okay. Particularmente cuando son ciclos de negocio cortos, ¿no?
Claro.
Pero se tiene la concepción, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, de que una empresa de procura es un gran importador o un mayorista de algo que tiene las cosas que vende o comercializa en stock. Este cliente se vende como una firma de consultoría que optimiza la cadena de suministro. Es decir, por definición, su stock es cero. No es un mayorista, es una firma de consultoría. ¿Ok? ¿Cuál es su modelo de negocio? Tengo precios sumamente competitivos, 20-25% por debajo del competidor más cercano en precio, pero me tienes que pagar 100% anticipado porque yo lo que voy a hacer es una gestión de compra con el fabricante claro. y darte acompañamiento en la cadena de suministro hasta que tú tengas tus bienes o servicios en este caso. En este caso particular es bienes, pero digamos bienes o servicios. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los honorarios profesionales de esa firma de consultoría no están explícitamente en una factura de servicio, sino que están escondidos, por así decirlo, en ese precio de venta.
Claro.
¿No? Entonces, ese es un modelo de negocio que quiero
muy específico.
Con esto. Muy específico, pero muy distinto.
Y que no lo puedes vender como se puede vender otra cosa.
Claro.
¿No?
Pero ojo, pero muy distinto al negocio mayorista del mayorista que trae aceites o filtros. Y al final está vendiendo lo mismo.
Es muy importante entender ese. Justamente tú lo has explicado muy bien. Un modelo muy particular, muy específico, que además no es masivo. Masivo en términos de que son, digamos, contadas las empresas,
claro,
sectores
claro.
que contratan esto, pero que no puedes replicar en otros. Entonces, eso es lo importante, entender la naturaleza de mi negocio, entender a quién le vende, los incentivos. Otro tema fundamental, una de las grandes fallas que he notado en empresas en Venezuela es no tienen los incentivos adecuados para los vendedores. Y esto no es pagar mal, eso no es el tema. Cuando hablo de incentivos inadecuados es incentivos que no estimulan a ese vendedor a cuidar la venta o hacer buenas ventas. Entonces, si yo a un vendedor le doy un incentivo, por poner un ejemplo muy típico de las empresas, tengo un vendedor que él sale y yo le pago por lo que haga su 3%, el porcentaje que defina. Si tú a ese vendedor no le discriminas
claro.
esas comisiones, teniendo en cuenta en puntos activos ya, puntos nuevos por activar, puntos donde el cobro se hace rápido, puntos donde no hay cuentas por cobrar.
Claro.
Cuando metes unos detalles,
volumen de venta
el vendedor entra en lo que se llama por ahí, que siempre la gente lo dice muy famoso, su zona de confort. Entonces el tipo se enchinchorra, para hablar en lenguaje llano, obviamente va a vender en los puntos que él ya conoce, la gente que él ya conoce, sencillito, porque él ya tiene su comisión asegurada. Entonces tú no tienes nuevos puntos, no estás creciendo. Entonces es muy importante, y aquí sí creo que muchas empresas, dependiendo de la naturaleza de su negocio y de la complejidad, necesitan acompañamiento de expertos que le ayuden a diseñar la mejor estructura de incentivos. ¿No? Eso me parece que es un punto importante.
No, súper válido. Y creo que es algo además que está pasando en
muchísimo.
El sector ventas.
Sobre todo que también está costando mucho conseguir buenos vendedores. Hay de hecho en algunos sectores, bueno, una pelea a cuchillo donde yo tengo un buen vendedor y otra empresa se lo roba. Eso está ocurriendo. Entonces, porque conseguir buenos vendedores en una Venezuela que sabemos ha sido muy afectada por todos estos temas de migración, donde capital humano se ha ido, capital humano preparado, hoy es complejo. Sobre todo fuera de Caracas. Yo lo veo mucho con muchos clientes que en zonas fuera de Caracas les cuesta mucho conseguir buenos vendedores. Y el otro punto importante, que lo hemos hablado mucho en este podcast, lo hemos visto además cuando hemos invitado gente experta en el área de mercadeo y publicidad, está relacionado, no voy a extenderme allí, pero sí es muy importante entender bien tu diseño de mercadeo y publicidad. Como lo decía Rubén cuando vino al programa, el tema de las métricas, de que verdaderamente esa inversión esté rindiendo los frutos. Esa es la conexión entre ventas y publicidad que muchas empresas no hacen. No hacen ese clic clave entre mi estrategia publicitaria, mi estrategia de marketing, que puede tener diferentes elementos, la marca, la venta, pero que yo tengo que medir para saber si estoy obteniendo resultados.
Eso tiene que ser, porque algunos lo hacen y después no lo miden y al final del día no tienes herramienta de toma de decisiones.
Así es.
Pero creo que estamos bastante, bastante de acuerdo, Asdrúbal. Ya cubrimos estos dos puntos. Vamos a pasarle el balón a Farías. Con que su píldora. Adelante, José Miguel.
Hola amigos, muchas gracias nuevamente por el pase. Un gusto saludarlos desde Washington. En la píldora de recomendación de hoy quiero hablarles rápidamente sobre un libro fascinante titulado Pensar con Claridad, del autor Shane Parrish. Una guía imprescindible para tomar mejores decisiones en tu día a día. Este libro sostiene que pocas cosas cambiarán tanto nuestra trayectoria en la vida o en los negocios como aprender a pensar con claridad. Sin embargo, argumenta el autor que pocos de nosotros reconocemos las oportunidades para pensar bien en primer lugar. Parrish argumenta que, aunque creemos que estamos pensando claramente en los momentos más importantes y cumbres, lo más probable es que cuando haya presión ni siquiera estemos pensando en lo absoluto. Y también comenta que nuestras acciones subsiguientes, luego de ese momento cumbre, nos alejarán inevitablemente de los resultados que estamos buscando en última instancia, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en el día a día. El libro ofrece herramientas para reconocer los momentos que tienen el potencial de transformar nuestra trayectoria y remodelar cómo navegamos por el espacio crítico entre el estímulo y la respuesta. Lo hace a través de historias, modelos mentales y muchos otros ejemplos en el que Shane Parrish brinda el eslabón perdido entre la ciencia del comportamiento y los resultados de la vida real. En síntesis, la píldora de hoy, Pensar con Claridad, es un manual imprescindible para optimizar la toma de decisiones, obtener una ventaja competitiva a través de nuestro pensamiento eficiente y vivir una vida más intencional. Si desean mejorar su pensamiento crítico y tomar mejores decisiones cuando están en momentos cumbres, les recomiendo encarecidamente que lean este libro. Les dejo mis redes sociales antes de volver al estudio, @jmfariasu en Instagram y en X. Vamos de vuelta a Caracas. Un gusto saludarlos nuevamente.
Bueno, muchas gracias, José Miguel, como siempre, por la tradicional píldora. Esperemos que José Miguel se mantenga.
No dijiste nada, que teníamos nuestras chaquetitas.
Estas chaquetas son del último en vivo que tuvimos.
Así es.
Creo que ya nos toca renovarla en la medida que yo vaya acumulando material POP de tertulia. Me emociono más porque salgo a caminar y la gente se queda como viendo. Algunos me preguntan, ¿tú eres el que sale con Asdrúbal? Otros no me preguntan.
Qué bueno, qué bueno.
Pero estamos listos, don Asdrúbal.
¿Las redes?
Redes sociales, empieza tú.
@aroliveros en Instagram y X.
Por acá, @JesúsLeonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos, por supuesto, en las redes sociales de el podcast. @tertuliaydinero en Instagram, tertulia-dinero en X y nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero. Seguimos en la cruzada por la placa, Asdrúbal.
Así es, poco a poco.
Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de finanzas, economía e inversión. Chau, chau.
Chao.